Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece el descontento popular por los apagones en el interior de Cuba, mientras en La Habana se anuncian cortes a partir de hoy.
Cubanos se quejan de que las autoridades no toman las medidas necesarias para prevenir la propagación del dengue.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor del preso político Félix Navarro.
Los Estados Unidos reanudará la transmisión o tramitación de visas de reunificación familiar en Cuba este verano y planea comenzar las entrevistas a principios del otoño.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia una gira por Asia marcada por la posibilidad de una visita a Taiwán.
Y Ucrania reanuda sus exportaciones de granos por primera vez desde la invasión rusa.
Martí Noticias.
12 con un minuto, muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este octavo mes de este año 2022, primero de agosto, lunes, inicio de la semana laboral, y aquí estamos, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
Cubanos entrevistados por Radio Martí dicen que las autoridades no adoptan las medidas de prevención necesarias para evitar la extensión del brote de dengue. Tomás Cardoso recogió declaraciones de residentes en 9 provincias de Cuba.
Continúa el incremento de los casos del dengue en Cuba y aumentan las hospitalizaciones, provocando el colapso de cuerpos de guardia, lo que ha forzado a que las autoridades tengan que implementar centros médicos de emergencia, mientras que además se continúa sin fumigar por falta de recursos, combustibles y químicos, y persiste el faltante de medicamentos, denuncian cubanos desde varias provincias de la isla. En Los Arabos, en Matanzas, el director del ICLEP, Alberto Corso, advierte que ya colapsó el Hospital General Docente Mario Muñoz Monroy en la ciudad de Colón.
El accionar de estas instituciones del Estado es pésimo. Todavía no tenemos conocimiento de que se estén realizando fumigaciones.
Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol señala que no hay reactivos para realizar las pruebas.
En el hospital lo único que manda es ingerir mucho líquido y duragina para la fiebre. Duragina no hay. No hay petróleo para la campaña de fumigación. No están ni visitando la vivienda.
También en Santi Espíritus es compleja la situación con el dengue, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúan las personas contagiándose. Imagínate que no se está fumigando, no tienen petróleo, no hay abate tampoco.
Los residentes del poblado de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan el brote de dengue totalmente desabastecidos, reporta el comunicador Michael Norton.
Un brote tremendo, no hay insumos de primera necesidad, prácticamente nos han abandonado a la suerte.
Alejandro Turvalladares vive en Cienfuegos y nos cuenta.
Esta nueva oleada de contagios por dengue ha llevado a rebasar las capacidades establecidas en los hospitales, tanto en el pediátrico como en el Hospital Provincial Gustavo Arteguía Lima. Yo por lo menos en la zona mía no he visto todavía la primera fumigación.
En Villa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano apuntó.
La poca importancia que está dando el Ministerio de Salud Pública es una situación bastante desesperante para los que vivimos acá en la isla.
En Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez informó que ya no hay capacidad en el Hospital Provincial Antonio Loaces Iraola por la cantidad de pacientes con dengue.
En los hospitales en estos momentos no hay medicamento.
En la provincia de Camagüey van en aumento los casos de dengue. Cuenta Jordan Barrero Huerta.
El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para intensificar una campaña intensiva de enfrentamiento a la Aedes.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Henry Coto Guzmán expresó que está a plena capacidad del Hospital Provincial Agostino Neto.
La segunda planta está llena de casos febriles con dengue. Es bochornoso lo que está sucediendo con este hospital, con la calidad de vida de las personas. Falta el medicamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, opositores aseguran que el carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Las autoridades de La Habana suspendieron el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en la capital del país durante el mes de agosto por causa de la crisis electroenergética que atraviesa la isla, publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
La suspensión del carnaval de La Habana de este año 2022, en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico, lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban.
Indicó el analista y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y por varios temas. El primero, como he dicho, la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, el festejo. Y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde las comparsas eran súper custodiados por la policía política y la policía de uniforme.
En el contexto de una visita a Santiago de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel prometió a los santiagueros la celebración de carnavales este año. Los gobernantes provinciales decidieron no suspender el carnaval, aunque lo redujeron a determinadas áreas.
Hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de un carnaval. Y esto tiene que ver con que el carnaval, aunque ha tratado de incorporar la iniciativa privada, pero gira fundamentalmente sobre un presupuesto del Estado. Y no hay forma ahora mismo de que sea de otra manera. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta, que es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población, para el diario, pues es muy difícil de esa manera hacer un carnaval.
Los festejos también han sido suspendidos en otras ciudades.
Ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social,
señaló la activista Lucinda González Gómez.
Cuando tú llegas a una tarima y te encuentres una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Te encuentres una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen ha suspendido los carnavales por miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor cubano Félix Navarro Rodríguez, tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La CIDH emitió el 28 de julio la resolución 3722, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor Félix Navarro Rodríguez. Según la solicitud, Navarro se encuentra privado de libertad desde julio del 2021 tras su participación en manifestaciones y estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha. Asimismo, la comisión señala que sus familiares y abogado indicaron las dificultades y limitantes que ha tenido para mantener contacto y visitas, así como obtener información sobre sus condiciones de detención y salud. Se informó que Navarro padece de una serie de condiciones médicas que estarían agravándose durante la privación de su libertad, dado que el opositor no estaría recibiendo la atención médica requerida por su situación de salud. La comisión también observó con preocupación la falta de acceso a información consistente sobre su estado de salud y de detención. En ese sentido, la comisión considera que la información presentada demuestra que Navarro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto a que sus derechos a vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Navarro, que asegure que las condiciones de detención de Navarro sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición. Asimismo, la comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana aseguró el pasado fin de semana que Washington está ampliando las vías para la migración legal.
En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que el programa de reunificación familiar cubana proporciona una vía segura y ordenada hacia los Estados Unidos para centenares de beneficiados cubanos de peticiones de inmigración aprobadas basadas en la familia.
La embajada agregó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudará la tramitación de los casos este verano y trabajará con el Departamento de Estado para comenzar las entrevistas en Cuba a principios del otoño.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 21 balseros cubanos al tocar tierra en territorio estadounidense el domingo.
El jefe del sector de Miami, Walter Slosser, dijo que agentes de su oficina, en la oficina del sheriff del condado de Monroe, respondieron a un desembarco en los Cayos de la Florida, donde 4 migrantes de Cuba fueron detenidos.
Los 4 serán procesados para procedimientos de deportación. Slosser confirmó en otro tuit que 17 migrantes cubanos habían sido interceptados al tocar tierra en otro cayo.
Y un sacerdote cubano pide durante una misa aquí en Miami que termine la dictadura y reine la paz en Cuba. José Luis Ramos preparó un informe especial.
El padre Fernando Gálvez celebró una misa en Miami, en la ermita Santuario Nacional, donde pidió ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que interceda ante su Hijo Jesucristo por el pueblo cubano y para que termine el comunismo.
Hay tanto que pensar y hay tanto que rezar por nuestra Cuba. Pongamos este corazón inquieto en el altar del Señor, inquieto porque se siente impotente ante tanta maldad, gobierno comunista, y ante tanta impasibilidad del pueblo que se deja arrastrar a veces sin sentido.
Gálvez, sacerdote de la diócesis de West New York, pero que antes sirvió en la arquidiócesis de Camagüey, durante su homilía recordó a tantos cubanos que no tienen ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. También recomendó invocar la misericordia de Dios para que el pueblo alcance compasión y un día la libertad.
Señor, mira con piedad a tu pueblo, destruye el mal que lo humilla, concédele el don de la libertad y permite que hombres y mujeres generosos nos volquemos en pensar cómo ayudar, cómo solucionar el problema, cómo destruir la dictadura, no de manera militar y de manera violenta, que no está en nuestras manos, porque ninguno de nosotros tiene ejércitos, pero sí pensar qué hacer, cómo ayudar, cómo aconsejar, cómo acompañar, cómo ser padre, cómo ser hermano, cómo ser amigo, que nuestro corazón no se vuelva indolente ante tanto sufrimiento, ante tanta miseria de personas que ponen su vida en riesgo.
Y concluyó:
necesitamos pedirle a Dios que entre en el corazón de los cubanos, porque el futuro de la patria sin Dios no procede.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:12 en este informativo del mediodía. Es lunes, se inicia la semana laboral. ¿Persistirá el calor en este inicio del mes de agosto? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Como dice la canción, persistirá. Bueno, Ariane, buenas tardes también a Bruno, a Elenita, a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, entre dos sistemas de altas presiones, la Florida, las Bahamas y Cuba, continúan presentando condiciones del tiempo muy estables, con mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y tardes con una actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy aislada. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte-oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en la costa norte-occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realiza una gira por Asia marcada por la posibilidad de una escala en la isla de Taiwán, lo que ha agravado las tensiones con China comunista. Informa Judith Martín Rodríguez.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, emprende su gira por Asia en un viaje que incluye múltiples paradas en la región. La primera, Singapur, donde llegó hoy luego de un largo viaje. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado Insular, la presidenta ya se reunió con el primer ministro singapurense Lee Hsien Loong en un encuentro en el que intercambiaron posturas sobre algunos asuntos clave regionales e internacionales. Según su oficina, la representante demócrata también visitará Malasia, Corea del Sur y Japón con el objetivo de reafirmar el fuerte e inquebrantable compromiso de Estados Unidos con sus aliados y amigos de la región. No se hizo mención de la probable visita a Taiwán. Además, este tour asiático se centrará en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernabilidad democrática en la región del Indo-Pacífico. Un asunto prioritario para la prosperidad de Estados Unidos y de todo el mundo, aseguraron desde la administración Biden. Paralelamente y a través de reuniones de alto nivel, Pelosi y los legisladores que la acompañan abordarán una diversidad de temas, incluidos los derechos humanos, el cambio climático, la pandemia del COVID-19, los intercambios comerciales y la seguridad en la zona. Este viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes despertó diversas reacciones ante la posibilidad de que visite la isla de Taiwán, un estado soberano e independiente a 180 kilómetros al este de China y que desde pequeño quien reclaman como parte de su territorio. Esta visita podría convertirse en la primera de un alto cargo estadounidense desde hace 25 años, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, viajó a la isla. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en el este de Kentucky han causado al menos 30 muertos, incluidos niños. Así lo dijo este lunes el gobernador Andy Beshear, mientras las autoridades trabajan para proporcionar alimento y refugios a miles de residentes desplazados. Jorge Orellana informa.
El gobierno estadounidense anunció un paquete por $1,000 millones para ayudar a los estados a lidiar con las inundaciones y las sequías agudizadas por el cambio climático. Kentucky lidia con severas inundaciones causadas por fuertes lluvias y el oeste del país sufre devastadores incendios forestales en California y Montana debido al intenso calor. En un videoclip publicado en Twitter, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que se pronostican más muertes y que las autoridades esperan seguir encontrando cuerpos durante los próximos días.
We do know of additional bodies that have been recovered, but we cannot confirm those deaths at this time.
Sabemos de cuerpos adicionales que han sido recuperados, pero no podemos confirmar esas muertes en este momento. Tenemos cientos de millones de dólares en daños, cientos de personas desplazadas, pero nos estamos moviendo y avanzando rápido.
Devastated by historic floodings in eastern Kentucky.
Estas inundaciones, calificadas como el segundo gran desastre nacional que azotó a Kentucky en 7 meses, luego de la serie de tornados que cobró casi 80 vidas, deja nuevamente muerte y destrucción en la región. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunciará hoy lunes aquí en Miami subvenciones por más de $1,000 millones para que los estados se puedan preparar y responder a los desastres climáticos como inundaciones, sequía e incendios.
Miles de personas son obligadas a evacuar el estado de California por el mayor incendio en lo que va del año. La agencia de noticias AFP con los detalles.
El mayor incendio en lo que va del año en el estado de California está obligando la evacuación de miles de personas mientras destruye viviendas. El fuego se intensificó y propagó por los combustibles secos, las condiciones de sequía extrema, altas temperaturas, vientos y tormentas eléctricas, detalló en un comunicado el gobernador de ese estado. Más de 2.000 habitantes recibieron la orden de evacuar, según la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Unas 650 personas trabajaban para apagar el fuego el domingo, de acuerdo con el Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Este estado enfrenta una sequía extrema y aún tiene que superar meses de la temporada de incendios. En los últimos años, California y otras partes del oeste de Estados Unidos han sido afectadas por enormes incendios de rápida propagación impulsados por el cambio climático.
Con 19 minutos avanzamos en Noticias de América Latina.
En Guatemala, José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, fue enviado a la cárcel Mariscal Zavala luego que un juez le diera a conocer el motivo de su detención y fijara para hoy lunes su audiencia de primera declaración.
Al periodista Zamora, un crítico del gobierno, se le imputan cargos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.
José Rubén Zamora se declaró en huelga de hambre como muestra de rechazo ante su detención y también reveló que no confía en la justicia de su país y que teme por su vida.
Por su parte, Estados Unidos pidió que se respeten los derechos a un debido proceso de José Rubén Zamora.
El secretario adjunto de Estado del Departamento de Estado, Brian Nichols, escribió vía Twitter que salvaguardar la libertad de prensa es esencial para la democracia y que los Estados Unidos insta al pleno respeto del debido proceso bajo la ley de Guatemala y a la protección de la seguridad personal de José Rubén Zamora.
Nichols también pidió que se respeten los derechos de la auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Samari Gómez Díaz, quien también fue detenida por la Policía de Guatemala.
Con la promesa de que la ayuda de los Estados Unidos continuará fluyendo, la embajadora Cindy McCain finalizó la gira por Guatemala y Honduras. Desde Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Proyectos de producción de hortalizas, sistemas de riego, cajas rurales, empoderamiento de mujeres y una escuela de cocina fueron parte del recorrido de la embajadora de Estados Unidos ante las agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain, quien concluyó su visita en Honduras, donde resaltó la importancia de las acciones que se implementan.
Y cuando otros países solicitan ayuda de parte de los Estados Unidos para proyectos como esos, hago referencia a proyectos como este, para que vean el éxito que pueden tener y lo necesarios que son para el país.
Sobre todo por el efecto que pueden tener en la reducción de la migración. Osmin Amaya, beneficiario de un sistema de riego para su cultivo, relata que fue migrante irregular a los 18 años, pero ahora es agricultor en su comunidad.
Si en aquel tiempo yo hubiese tenido estas oportunidades que hoy tenemos, yo casi seguro que un 100% no hubiese emigrado.
Asimismo, René Castro, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA en Honduras, explica que la intención es que los proyectos tengan un efecto positivo permanente en la economía de las familias más vulnerables.
Buscamos, obviamente, que haya una mejora en los ingresos de la familia, una reducción en la necesidad de alimentos básicos.
Mientras, la embajadora McCain reiteró que la ayuda continuará.
El mensaje que voy a llevar yo a mis agencias basadas en Roma sería el siguiente. Es que estas inversiones funcionan, son necesarias y necesitamos más de ellas.
El corredor seco de Honduras es conformado por 132 municipios y se estima que un 28% de la población sufre de inseguridad alimentaria. Eugenia Sagastume, Voz de América, Honduras.
Y la antropóloga y periodista guatemalteca Irma Alicia Velázquez dijo que el gobierno de Daniel Ortega la sumó a la lista de actividades, opositores y comunicadores a quienes se les ha negado la entrada a Nicaragua.
Velázquez hizo la denuncia en un artículo de opinión publicado en el medio El Periódico una semana después del incidente bajo el título de pisar las puertas de la dictadura Ortega Murillo.
La antropóloga guatemalteca relató que el 24 de julio fue retenida por horas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua.
Velázquez indicó que desde mayo compró un boleto y llenó todos los requisitos migratorios sin recibir notificación alguna del gobierno de Ortega sobre una posible prohibición o restricción para ingresar a Nicaragua.
Nos vamos hasta Venezuela. Uno de los mayores retos actuales para hacer frente al VIH son las fallas en las pruebas diagnósticas en los centros de salud. Así que el informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
De acuerdo a estimaciones de la Oficina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH, SIDA o NUSIDA en Venezuela, en el país existen unas 100.000 personas con VIH, de las cuales 70.000 están al tanto de que tienen la afección. Regina López, directora de país de ONU-SIDA, detalla que el año pasado registraron poco más de 6.000 nuevos casos y asegura que actualmente la cobertura de tratamiento en Venezuela es muy similar a la del resto de América Latina, luego de que en 2018, por problemas de recursos en el Ministerio de Salud, hubo un importante déficit, y añade que el mayor problema en la actualidad es la falta de pruebas diagnósticas.
Tenemos una falla discutiblemente con las pruebas. El sistema de Naciones Unidas apoya. Nunca nuestros apoyos van a ser suficientes. Siempre vamos a mitigar, porque el trabajo de nosotros es colaborar y siempre estar de la mano con las autoridades para trabajar de una manera sinérgica.
Consultada por La Voz de América sobre las gestiones de ONU-SIDA para evitar persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a brindar apoyo a pacientes con VIH en Venezuela, tal y como ha ocurrido en el pasado reciente, López insistió en que la tarea de ONU-SIDA y todas las agencias de Naciones Unidas es trabajar con organismos que tenga que ver con la misión.
Nosotros trabajamos con el Ministerio, le hemos hecho nombrar justamente el trabajo de las ONG. Tuvimos una posición, por ejemplo, con el caso, ya que tú lo preguntas, de Azul Positivo. Fuimos la primera agencia que emitió un comunicado, incluso un comunicado desde Ginebra. Siempre, digamos, estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones no se presenten.
Las alarmas se encendieron en enero del año pasado, luego de que agentes de inteligencia detuvieron a varios integrantes de una organización defensora de los derechos de salud de pacientes con VIH, que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos ahora a noticias internacionales.
Un primer barco cargado con granos de Ucrania navega rumbo al Líbano luego de zarpar del puerto de Odessa en el primer paso del acuerdo de la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía. Detalles con Yoconda Tapia.
En un alivio para los negociadores de un acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, un primer barco con grano ucraniano partió hoy del puerto de Odessa, en lo que se espera sea la liberación de grandes cargamentos de cosechas ucranianas con el objetivo de paliar una creciente crisis alimentaria. El Razoni, con bandera de Sierra Leona, salió de Odessa en dirección al Líbano, según el Ministerio Turco de Defensa. El comunicado de las Naciones Unidas dijo que el carguero llevaba unas 26.527 toneladas de maíz, y el secretario general de la ONU dio la bienvenida a la salida de este primer barco comercial desde el 26 de febrero de 2022. Se espera que el Razoni llegue el martes a Estambul, donde sería inspeccionado antes de que se le permitiera seguir su viaje. Cuando el Razoni entró en aguas abiertas del Mar Negro, cambió su destino declarado de Estambul a Trípoli, en el Líbano. El acuerdo también permite que Rusia exporte granos y fertilizantes. Mientras, en el frente de guerra, las fuerzas ucranianas están intensificando los ataques para recuperar territorio en el sur ocupado por Rusia, enfrentando el avance ruso que trata de lograr el objetivo del Kremlin de asegurar el control total sobre el corazón industrial del país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Papa Francisco, tras el rezo dominical del Ángelus, aseguró que durante los días que estuvo de viaje no dejó de pensar en el dolor que vive el pueblo de Ucrania, llamando a la razón para detenerse y negociar para que la sabiduría inspire pasos concretos de paz.
También durante el viaje no he dejado de rezar por el pueblo de Ucrania, agredido y martirizado, pidiendo a Dios que lo libre de este flagelo de la guerra. Si se viera la realidad objetivamente, considerando los daños que cada día se causa a esas poblaciones y también al mundo entero, la única cosa razonable que se tendría que hacer sería detenerse y negociar. Que la sabiduría inspire pasos concretos de paz.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este domingo Día Nacional de la Marina Rusa, una nueva doctrina estratégica naval que intensificará las actividades de sus barcos en los mares Negro, de Azov, así como en el Océano Ártico, entre otros, y por la que serán incorporados misiles hipersónicos de última generación.
Putin dijo que la nueva doctrina ha sido concebida ante lo que describe como la amenaza para Rusia que representa presentan los planes de Estados Unidos para dominar los océanos y las líneas de transporte marítimo.
La humanidad se encuentra a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, según el jefe de las Naciones Unidas. La agencia de noticias AFP informa.
Barrones que se disiparon tras el final de la Guerra Fría están formándose de nuevo. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para evitar que las tensiones geopolíticas degeneren en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un solo malentendido, a un solo error de cálculo de la aniquilación nuclear.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos. Eso sí, continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde Cuba con respecto a los apagones. También lo que dijo y escribió a través de Twitter la embajada de Estados Unidos en Cuba con respecto a la condena contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. También vamos a tener el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Noticias de Cuba.
En medio del apagón, los cubanos expresan su descontento. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Protestas a golpe de cazuelas y gritos de libertad y depongan la corriente en calles totalmente oscuras se han sucedido en el recién finalizado mes de julio. Las demostraciones de descontento por los continuos apagones han tenido lugar en diferentes localidades del país, una de ellas en Nuevitas, Holguín, el pasado sábado 30 de julio. Precisamente desde Nuevitas, José explicó a Radio Martí que todo comenzó cuando se suspende una fiesta con música grabada debido a un apagón.
Todo es real y todo es verídico. Fue la juventud que explotó por el apagón en la Plaza Primero de Mayo. En el tiempo de la música ahí, que la habían cobrado 100 pesos. Ya tuviste la conga que formaron.
Y continúan los apagones en Nuevitas, según José.
Bueno, imagínate que nos quitaron la corriente ayer a la... Nos la pusieron hoy a las 6 de la mañana y sin agua estamos. Como también le puedo decir que pusieron un cartel en la termoeléctrica aquí en Nuevita.
También el 30 de julio salieron a la calle residentes del reparto La Menina en Bauta, provincia Artemisa. Desde allí, una bautense que pidió no ser identificada, así lo describía a Radio Martí.
Y en la esquina, la gente sonaba un candero, ahí en la esquina y llegó la policía, recogió los candelos y se lo quitó.
En las redes sociales, por estos días, se han publicado videos de similares demostraciones de descontento en Hawái Grande y Colón, localidades de la provincia Matanzas, donde se pueden escuchar gritos de libertad. Las protestas han sido confirmadas también por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítimo porque están viviendo una situación de afectación, acuden al toque cazuela, vociferan expresiones en contra de los dirigentes y con eso no se resuelve la situación que tenemos.
Mientras, en la capital cubana, Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del partido, anunciaba que comenzarían los cortes del servicio eléctrico cada 3 o 4 días.
Es que La Habana nos estamos planteando nosotros que se den esos apagones para ayudar al resto del país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La embajada de Estados Unidos en Cuba lamentó la condena dictada por el gobierno cubano contra el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Mediante un mensaje de Twitter, escribió la sede diplomática en La Habana: nos entristece la condena del periodista Lázaro Yuri Valle Roca a 5 años más de prisión. El periodismo no es un delito. Informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga. El mensaje lleva la etiqueta presos por qué.
Valle Roca fue sentenciado junto con otros 3 disidentes quienes recibieron sanciones conjuntas de 7 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y propaganda enemiga.
El caso de Valle Roca fue mencionado con especial atención en el informe semestral sobre Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa presentado en abril.
En un comunicado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ICLEP condenó la sanción contra el periodista y exigió al gobierno su liberación inmediata. De igual forma, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, también condenó el fallo.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto exige su libertad con una huelga de hambre que mantiene desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga con los detalles.
La salud del prisionero político Walfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un caldito, un juguito, café, y él no quiso nada. 2 presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la reeducadora, Efonidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marley Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos, entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de investigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio del Interior liberó a 3 adolescentes después de que la plataforma Justicia 11J y medios de prensa divulgaran que estaban siendo retenidos por más tiempo del que se les había sido impuesto por las autoridades tras participar en las protestas del 11J en Cárdenas, Matanzas.
Los menores Eric Joaquel, Héctor Plaza, Michael Michel Miranda Vega y Jenson Rizos Cabrera quedaron en libertad luego de un año bajo custodia del MININT en la Escuela de Formación Integral de Matanzas, conocida como Prisión de Menores.
La madre de Héctor Plaza, Yaderis Plaza, confirmó a Radio Televisión Martí la información, pero no quiso dar declaraciones y agregó que su hijo tendrá que continuar bajo la atención del MININT, pero no especificó el tiempo ni dio otros detalles.
El video en Facebook que anuncia la disponibilidad de pago electrónico en la red de bodegas donde los cubanos adquieren los productos de la canasta básica regulados por la libreta está causando indignación en la población.
El Banco Metropolitano alega que la bodega reluciente del video existe en el reparto Camilo Cienfuegos en La Habana del Este, pero el anuncio resulta irreal en medio del desabastecimiento de productos básicos, una mala conectividad a Internet y apagones durante los cuales no estaría disponible esta forma de pago.
La bibliotecaria del Centro Habana, Rosemary Sánchez, declaró en Facebook que los que van a la bodega son ancianos y muy pocos son los que tienen teléfono. En segundo lugar, dijo que ninguna bodega en Cuba tiene ese aspecto tan moderno, y mientras le toca su turno, el teléfono se queda sin carga porque hace 6 horas se fue la corriente y no quedó cargado.
Otro usuario de Facebook, José Bacardí, comenta desde el municipio habanero de 10 de octubre que hace 2 meses el servicio de pago electrónico a través de las aplicaciones Transfer Móvil y en zona no funciona en los comercios estatales de esa localidad. 12:39, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Lunes, inicio de la jornada laboral. Tenemos 4 temas para manejar en Cuba al día en la tarde de hoy. Tenemos una denuncia, una carta que ha sacado desde la prisión el preso condenado Alonso J. Juan Enrique Pérez Sánchez. Uh-huh. Vamos a hablar con su esposa sobre esto. Hay una madre de 4 niños... viviendo básicamente a la intemperie en Maicí, en Baracoa, y ha hecho una denuncia que la vamos a tener en el espacio, claro, reclamándole una vivienda digna a las autoridades cubanas. Y la ola migratoria que vive el país está vaciando los campos de jóvenes. Sí. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Vamos a hablar con Mel Martínez Álvarez y con otros campesinos más. Y el tema central será, por supuesto, los apagones, el dengue, las protestas, y también vamos a hablar de 2 fuertes denuncias sobre la situación de presos en el sistema penitenciario de Camagüey.
Interesante, como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Avanzamos a las 12:41. En más informaciones,
el gobierno de Guatemala asegura que el presidente Alejandro Giammattei se encuentra a salvo tras un atentado, mientras el defensor de los derechos humanos Jordan Rodas critica la gestión gubernamental en materia de libertades civiles. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Guatemala ratificó que la comitiva del presidente Alejandro Giammattei fue víctima el fin de semana de un ataque ante los señalamientos de falsedad sobre un supuesto atentado. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó a la prensa que el ataque fue a un grupo de soldados que se encontraban realizando operativos que formaban parte del dispositivo de la comitiva del presidente Giammattei. El supuesto atentado se registró en el departamento de Huehuetenango, a unos 250 kilómetros al oeste de la capital, y generó diversas dudas en medios locales tras la publicación de una presunta fotografía por parte del gobierno. El supuesto ataque contra Giammattei se registró un día después de la polémica captura del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, uno de los mayores críticos del presidente y de su gobierno. Giammattei viajó en helicóptero a Huehuetenango en una gira de trabajo para impulsar los productos que cultivan los habitantes de la laguna para que los puedan comercializar. El ombudsman de derechos humanos, Jordan Rodas, dijo que se está tocando fondo en Guatemala y que Guatemala podría estar como una Nicaragua próximamente.
Bueno, estamos ante un régimen autoritario. Tenemos una mascarada de democracia, pero muy frágil, muy frágil. Y yo no quisiera ser fatalista, ojalá que no tenga boca de profeta, pero pienso que podemos estar como una Nicaragua.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las autoridades mexicanas rechazan riesgo de recesión, como lo pronostican algunos analistas, mientras que la economía registró un avance marginal de 1% en el último trimestre. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Como a nivel mundial, la economía mexicana no está exenta de problemas, con subsidios a la gasolina y esfuerzos para mantener estables los precios de 24 productos de la canasta básica, el gobierno busca contener los altos niveles de inflación que alcanzó el 8.16% anual durante la primera mitad de julio, de acuerdo con cifras del INEGI. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicó que los precios altos del petróleo han permitido al gobierno utilizar los excedentes para subsidiar los combustibles. De lo contrario, el costo de los mismos sería aproximadamente un 75% más.
Para mantener el precio de la gasolina estable en alrededor del 21-22 pesos, solamente me gustaría resaltar que si no se hubieran tomado estas medidas, el precio de la gasolina estaría alrededor de 35% y la inflación habría llegado a un nivel de 11%.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de la economía reportado por el INEGI, que indica que durante el segundo trimestre de este año se registró un crecimiento de 1% en términos reales.
Para presumir, hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre. Vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia, muy buena noticia.
Según un reporte de Moody's Analytics, México podría entrar en un episodio de recesión el año entrante y este duraría hasta 2024. Al considerar que la posibilidad de una recesión en el mundo en los siguientes 12 meses ha aumentado y como consecuencia de la alta probabilidad de que Estados Unidos caiga en este escenario, la firma de análisis detalló que la economía mexicana enfrentaría una combinación de eventos desfavorables. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, fue recibida ayer en La Paz por autoridades de Bolivia y un grupo de mujeres para iniciar su agenda en el país como parte de una gira por Sudamérica previa a la asunción de su cargo el 7 de agosto.
Márquez fue recibida por la ministra de la Presidencia, María Anela Prada, y un grupo de mujeres que son representantes de distintas organizaciones sociales.
La dirigente social que promueve el vivir sabroso en Colombia para vivir en dignidad, en paz y sin miedo, ya visitó Brasil, Chile y la República Argentina.
Márquez es una reconocida activista y abogada procedente de Suárez, en el departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto, y se convertirá el 7 de agosto en la primera mujer afro vicepresidenta de Colombia.
El Papa visitará Kazajstán del 13 al 15 de septiembre. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Otro viaje para el Papa Francisco. El Vaticano confirmó el lunes que entre el 13 y el 15 de septiembre el pontífice visitará la capital de Kazajistán para participar en un congreso sobre el diálogo entre las religiones. La presidencia kazaja ya había anunciado el viaje en abril con motivo de ese evento, cuya primera edición se celebró en 2003. El sábado, durante el vuelo de regreso desde Canadá, el Papa admitió que deberá reducir sus viajes. A sus 85 años, el líder religioso tiene problemas para caminar y se moviliza en silla de ruedas por los dolores en una rodilla. Francisco admitió que a su edad, con estas limitaciones, debe guardar un poco sus fuerzas para poder servir a la iglesia o, por el contrario, pensar en la posibilidad de hacerse a un lado. Y recalcó que esa última decisión será dictada por la voluntad del Señor, desatando muchos interrogantes. Pese a ello, el mismo pontífice confirmó que deseaba ir a Kazajistán, un viaje que calificó como tranquilo y sin demasiados movimientos.
El negociador jefe nuclear iraní Ali Bagheri Kani expresó el domingo que su país está preparado para concluir en corto plazo las negociaciones que tienen como objetivo salvar el pacto nuclear del 2015.
El pacto nuclear de 2015 limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 el presidente Donald Trump lo abandonó y volvió a imponer medidas restrictivas a Irán. Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.
Irán negocia desde el año pasado con 5 potencias e indirectamente con Estados Unidos para restablecer el pacto atómico, pero hasta ahora no se ha logrado concluir.
Las autoridades de Birmania detuvieron a un realizador de documentales del Japón mientras participaba en una protesta contra la junta militar en las calles de Rangún.
Según informó
informaron Radio Free Asia y Asia Nikkei, el joven cineasta independiente llamado Toru Kobuta, de unos 20 años, fue detenido el sábado por la tarde junto a dos ciudadanos birmanos.
El joven, que durante meses filmó en Japón testimonios de birmanos que habían huido del régimen castrense impuesto en su país, se encuentra en buen estado de salud y está siendo interrogado por las autoridades en una comisaría de Rangún, precisaron varios medios de comunicación. La embajada del Japón en Birmania pidió su liberación, según la agencia de noticias japonesas Kyodo.
Y a las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sigue dando positivo por el COVID-19, aunque se encuentra bien y está trabajando desde su residencia, informó hoy su médico, Kevin O'Connor, en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
Ciudad de Panamá, el flujo migratorio irregular está aumentando drásticamente en Centroamérica y México y es previsible que se vea impactado por la hambruna en África, con un incremento de personas de ese continente llegando a la región camino hacia Norteamérica. Así dijo a la agencia EFE el secretario general de la Cruz Roja Internacional, Yagán Chapagain.
Colombia, la ciudad colombiana de Barranquilla, amaneció hoy con el transporte público paralizado por la suspensión del servicio de autobuses por parte de 16 de las 20 empresas que funcionan allí, en protesta por los asesinatos de tres conductores en la última semana.
Leópolis, los combates se recrudecen en el Donbass, lo que ha llevado a Kiev a ordenar la evacuación de la población civil de las zonas de la región de Donetsk, controladas por el ejército ucraniano.
New Delhi, las autoridades sanitarias de la India confirmaron hoy el primer fallecimiento de un paciente infectado por la viruela del mono en el sur del país, donde por el momento se han detectado 4 casos de dicha enfermedad.
El Pepe.
La semana con alegría, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, las aspiraciones de Rances Barthelemy en convertirse en el primer púgil cubano en ser campeón mundial en 3 categorías distintas en el boxeo profesional sufrieron un serio revés el viernes por la noche cuando perdió contra el norteamericano Gary Russell en el 6º asalto por nocaut técnico. El cubano cayó después de una combinación de golpes. Al ponerse de pie tambaleó un poco y cuando el referee le hizo preguntas básicas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Quién es el presidente de la República? Aparentemente el cubano no supo responder rápidamente. Entonces el referee paró el pleito y le dio la victoria al norteamericano. Que oye esto, Gary Russell, 15, ahora 16 combates, 16 victorias, 16 knockouts.
Madre mía.
Okay, para que tú veas.
Es el cubano, rey del 16.
Sí. El problema que tiene Rances Barthelemy, ya él pidió la revancha. Y a lo mejor se la van a dar. Pero ahora tiene que comenzar de nuevo. Primero tiene que derrotar por lo menos una vez o dos veces a este mismo Gary Russell y luego retar a alguien, si quiere, retar a alguien a nivel de campeonato mundial de las 140 libras, peso superligero, y ya tiene 37 años de edad. Yeah. Así que ya tendría 38, 39 si algún día llega. Y aunque está bien, han habido campeones mundiales de 39 años. Pero lo veo muy difícil. Así que este muchacho, ex campeón mundial peso súper ligero y ahora peso pluma, quiere también en las 140 libras y va a tener que comenzar de nuevo. Uh-huh. Rances Barthelemy, 29 victorias, 2 derrotas y 1 empate en su carrera profesional. Bueno, ayer narración del béisbol de las grandes ligas para Cuba, los Astros de Houston. Tenía que ser un cubano en extra innings el que decidió el partido. Para mientras mi gente en Cuba estaba escuchando, Jordan Álvarez conectó un sencillo en el décimo inning. Uh-huh. Los Astros de Houston vencieron 3-2 a los Marineros de Seattle. El otro cubano que jugó para los Astros, Yulieski Gurriel, con 2 hits, incluyendo un doblete, tiene promedio en base de casi 300. Y Aledmys Díaz vino como bateador emergente, el último cubano que jugó en este encuentro. Jordan Álvarez suma 70 carreras impulsadas. Gurriel con 30 dobletes en lo que va la campaña. Uh-huh. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-2 gracias a Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 2 dobletes, suma 32 en lo que va la temporada. Uh-huh. Y tiene promedio en base 354, impulsó y anotó para los Medias Rojas de Boston en esta victoria. Ahora sí, los Yankees contra los Reales
de
Kansas City.
Lo estaban esperando.
El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón de 3 carreras en el noveno, justamente contra el taponero que había brillado para los Yankees en toda la temporada. Los Reales de Kansas City ganaron el partido 8-6. Salvador Pérez, con su jonrón número 13, lleva 41 carreras impulsadas. De cualquier manera, y lo voy a decir porque no solamente porque Juan está aquí, los Yankees continúan teniendo el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, y solamente un desastre total y completo los mantendría fuera del banderín de, ajá, la Liga Americana Este. Así que ya eso está, no hay nada garantizado en la vida, pero en este momento los Yankees van a estar en los playoffs de una manera u otra.
Bueno.
Eso sí. Así que, Juan, tranquilo, viejo. El cubano Carlos Rodón lanzó otra obra de arte. Los Gigantes de San Francisco derrotaron 4-0 a los Cachorritos de Chicago. El zurdo Carlos Rodón ganó su noveno contra 6 derrotas. Lanzó 7 entradas completas, solamente 2 hits. 0 boletos, ponchó a 10. No hay pitchers que te den hoy en día una apertura de calidad como esta. 7 entradas, primero, el 90% no llegan a los 7 innings. 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, y aún así ponchó a 10. Así que Carlos Rodón, el zurdo, le dio la victoria a los Gigantes. Vosler, el tercera base, impulsó 2 carreras con 2 imparables para el equipo de San Francisco. Y José Abreu conectó su jonrón número 12 de la temporada, suma 49 impulsadas. El cubano fue la estrella principal del partido, y los Medias Blancas de Chicago derrotaron 4-1 a los Atléticos de Oakland. Fue el único cubano que jugó en este partido para un equipo que tiene 4 cubanos en su alineación. Así que, por decisiones del manager, tiene promedio en base José Abreu de 384. Y los Guardianes de Cleveland le cayeron a palos a Shane McClanahan, uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana, del Tampa Bay Rays. Cleveland ganó el partido 5-3. Hubo 2 cubanos para el equipo tampeño. Yandy Díaz, el tercera base, se fue en blanco de 5-0.
Wow.
Y Randy Arozarena tuvo un hit y un boleto en 3 turnos al bate oficiales. Y bueno, ayer se jugó la final femenina de la Eurocopa.
Sí.
Inglaterra derrotó 2-0 a Alemania en tiempo suplementario. Uh-huh. Ante 94,000 aficionados
para
en el Wembley.
Para que luego digan, Pepe.
Imagínate tú, en el Wembley Stadium de Londres, sí, quizás uno de los, bueno, definitivamente uno de los estadios más importantes del mundo. Nunca se pensaron que se iba a llenar el estadio para un partido, sí, femenino, pero el fútbol femenino en Europa está creciendo de una manera espectacular. Y me gusta ver esto, Bruno. Algún día la selección polaca femenina va a brillar.
Por supuesto.
Así que Inglaterra, claro, ganó la Euro y Alemania es subcampeona. Y esto es histórico. Ha sido una competencia continental que brilló por todos lados. Y yo me alegro mucho, porque ya Estados Unidos, el fútbol femenino aquí siempre ha sido el mejor del planeta, pero las europeas están comenzando ya a darle guerra a las norteamericanas. ¿Y de qué manera? La calidad del deporte, como ha mejorado el deporte en sí, y también las cosas malas, empujones, zancadillas,
bueno,
todo eso igualito
eso es
que
lo
los hombres.
Ya
no hay ninguna diferencia entre fútbol masculino. Tú ves jalones de camiseta, zancadillas por atrás, pisando los talones con los tachos. Me están diciendo
la campana.
Que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y Nichelle Nichols, la teniente Uhura de la serie Star Trek, murió a los 89 años. El informe lo tiene la agencia AFP.
Adiós a Nichelle Nichols, la actriz que interpretó a la oficial de comunicaciones Nyota Uhura en la popular serie Star Trek de la década de 1960, murió a los 89 años. Un portavoz de la familia dijo que Nichols murió en Silver City, Nuevo México, donde vivía con su hijo. Nichols hizo historia con uno de los primeros besos interraciales de la televisión estadounidense en 1968, compartido con el capitán Kirk del Enterprise, interpretado por William Shatner. El propio Martin Luther King Jr. elogió a la actriz, quien abrió camino con su poderosa actuación en un momento en que los actores negros a menudo eran elegidos como sirvientes o criminales.
12:58, repasamos nuestros titulares. Crece el descontento popular por los apagones en el interior de Cuba, mientras en La Habana anuncian cortes a partir de hoy.
Cubanos se quejan de que las autoridades no toman las medidas necesarias para prevenir la propagación del dengue.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor del preso político Félix Navarro.
Los Estados Unidos reanudará la tramitación de visas de reunificación familiar en Cuba este verano y planea comenzar las entrevistas a principios del otoño.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Cuba inicia la semana con una nueva jornada de apagones al comenzar el caluroso mes de agosto. También en medio de la creciente irritación social, La Habana anuncia cortes a partir de hoy. Estados Unidos ofrece a Rusia negociar tratado nuclear que sustituya al pacto bilateral vigente, y el presidente Joe Biden sigue dando positivo al COVID-19, aunque se encuentra bien y trabajando. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.